Las aventuras del capitán Joseph Bates. Capítulo 26. A nuestra llegada al lugar llamado Las Tres Esquinas, temimos por su apariencia que tendríamos pocos oyentes. Una escuela, una taberna y una capilla metodista en la distancia, con unas pocas casas esparcidas, era más o menos todo lo que se veía. Nuestro compromiso era comenzar las reuniones esa noche. Los dirigentes metodistas nos rehusaron el uso de su capilla. Finalmente obtuvimos la escuela para nuestra reunión vespertina y nos alojamos en la taberna Universalista, manejada por un señor Dunbar. Un predicador metodista en este circuito nos dijo: «Yo tuve una reunión en la escuela el pasado domingo y tuve solo 18 oyentes. Supongo que la doctrina de ustedes convocará a unos pocos más». Imagine nuestra sorpresa a la hora de la reunión al ver la casa colmada, de modo que una gran porción de la congregación estaba parada sobre los asientos, mirando por sobre la cabeza de los demás. Finalmente encontramos un lugar donde colgar el diagrama del 43. El hermano Gurney comenzó a cantar uno de los signos del advenimiento favoritos, que los aquietó hasta el silencio, y la reunión siguió con profundo interés hasta el cierre. Luego expresamos nuestro deseo de celebrar 4 reuniones más a comenzar la tarde siguiente, pero no teníamos lugar abierto para nosotros. Después de esperar un momento, el dueño de casa que nos alojaba dijo: «Caballeros, celebren su reunión en mi casa». Yo vacilé, dudando si sería adecuado realizar una reunión adventista donde se vendía licor y se bebía sin restricciones. Como no habló ninguna otra persona, hice los arreglos para reunirnos en la taberna del señor Dunbar a la tarde siguiente. Creo que eran las 2 de la tarde. Después de llegar a la taberna, el señor D. entró, seguido por una cantidad de damas, diciendo: «Caballeros, estas damas han venido para escucharlo cantar más de sus himnos nuevos. Les encantan los cantos y están interesadas en su doctrina». Después del desayuno a la mañana siguiente, nuestro huésped comenzó de una manera muy caballerosa a mostrar las ideas inconsistentes de los cristianos profesos y las bellezas de la doctrina del universalismo. A fin de librarnos a ambos de largas discusiones, le dijimos que no teníamos nada que hacer con la doctrina universalista. Habíamos venido para predicar la venida de Cristo y queríamos que él y sus vecinos se prepararan. Nuestra conversación terminó allí y él salió. Después de un momento volvió a la casa diciendo: «Pues bien, caballeros, la capilla metodista está abierta para que den su conferencia. Los dirigentes se han sentido mal por rehusarles el uso de su capilla. Está ahora lista para su reunión esta tarde». No creí que ellos dejarían que ustedes tengan sus reuniones en mi casa. Pronto después que comenzó nuestra reunión esa tarde, un hombre bien vestido y de mirada inteligente entró y se sentó cerca del centro del salón. Y mientras yo explicaba un pasaje de las Escrituras del libro del Apocalipsis, me miró con seriedad y sacudió su cabeza. Dije a los oyentes: «Aquí hay un caballero que sacude su cabeza. Él no cree». Antes de terminar mi discurso, yo estaba citando un pasaje de la misma fuente cuando él repitió la operación. Dije: «Este caballero está sacudiendo su cabeza otra vez. No cree». Su rostro cambió y pareció confundido. Mientras el hermano Gurney y yo bajábamos del púlpito después de cerrar la reunión, él se abrió paso a través de la multitud y me tomó la mano diciendo: «Quiero que usted venga conmigo a mi casa esta noche». Le agradecí y le dije: «Lo haría con placer, pero tengo un amigo aquí». Él dijo: «Quiero que él venga también, y quiero que traiga el diagrama señalándolo consigo». Otro hombre nos persuadió a que fuéramos con él a cenar, a unos 3 kilómetros, 2 millas de allí. Este caballero dijo: «Yo iré también», y lo hizo. En la noche nuestra congregación fue más grande y muy atenta. Después de la reunión, nuestro nuevo amigo nos hizo subir a su carruaje con su esposa. Poco después que salimos, él le preguntó a su esposa si ella recordaba el sueño que él le había contado. Ella dijo, sí. Pues, dijo él, estos son los dos ángeles que yo vi. Aquí él comenzó a relatar su sueño. Lo siguiente es, en esencia, todo lo que ahora recuerdo. Justo antes de que llegáramos al lugar, él soñó que estaba en compañía de dos ángeles que le estaban declarando las buenas nuevas, y él recordaba específicamente su apariencia. Entonces dijo, «Cuando usted habló acerca de que sacudía la cabeza por segunda vez, miré de nuevo. Me pareció que lo había visto antes. Aquí recordé el sueño, y supe por sus semblantes pálidos que ustedes eran las dos personas, y más específicamente usted, por causa de ese lunar que tiene la mejilla derecha, que yo vi en mi sueño». Él se bajó y abrió su portón, y pensé que seguramente estaríamos pronto en su casa. Después de un momento supimos por él que había 5 kilómetros desde su portón delantero hasta su casa. Su plantación era enorme, con un gran número de esclavos. Era un hombre de ocio y había aprendido de algún autor ideas peculiares acerca del libro del Apocalipsis. Por esa razón sacudía su cabeza ante mis aplicaciones, por causa de sus conceptos contrarios. Él y su esposa nos acompañaron buena parte de la noche y hasta la hora de la reunión de la siguiente tarde, haciendo preguntas acerca de la doctrina del advenimiento, el diagrama, etc. Cuando el carruaje del señor Hurt estuvo listo, pidió disculpas por su descuido de no pedirnos que hablemos a sus siervos o esclavos. Me sentí aliviado por esto, ya que prefiero hablarles a estos en la congregación mixta. Pero al entrar en el carruaje, le dijo a su mozo de cuadra que sostenía las riendas, Sam, o Harry, o algún otro nombre tal. Dile a todos tus compañeros que vengan a la reunión esta tardecita. Sí, señor. No te olvides, a todos ellos. No, señor. Esto nos alegraba. Queríamos que escucharan junto con su amo. El director de la escuela y el señor Dunbar, el dueño de casa, eran los dos grandes dirigentes universalistas en esa sección del país. Ambos habían llegado a interesarse en esta nueva doctrina. El director cerró su escuela para asistir a la última reunión de la tarde y entraron con 3 grandes libros bajo el brazo esperando, supongo, confundirnos en alguna de nuestras exposiciones de las profecías con citas de lenguas muertas. Él apeló a esos libros solo una vez, y como no pudo probar su idea, no dijo nada más. Por su apariencia, yo estuve contento de que él y el señor Dunbar estuvieran convencidos de la verdad. Mientras cargaba a duras penas sus libros rumbo a casa, después de la reunión, le dije al pasar, ¿qué piensa del tema ahora? Él dijo, me rindo. En la noche la galería estaba colmada con gente de color. Sin duda la mayoría de ellos eran los esclavos del señor Hurt. Escucharon con notable atención. Cualquier cosa que pudiera librarlos de la esclavitud perpetua eran buenas noticias para ellos. La congregación pareció notablemente dispuesta a escuchar. Al final de la reunión, declaramos que nuestro compromiso era ir a Elktown, a unos 40 kilómetros al norte, para encontrarnos con la gente a la tarde siguiente, y deseábamos ocupar una de sus yuntas para llevarnos allá. El señor Hurt, cortésmente, nos ofreció llevarnos allá en su carruaje privado y nos comprometió para quedarnos con él en la noche. Mientras esperábamos el carro después de la reunión, el señor Dunbar vino a nosotros en forma privada para preguntarnos si esta doctrina se predicaba en el norte y también en Inglaterra, y si esta era la forma en que el señor Miller la presentaba. Le respondimos que sí, solo que el señor Miller la presentaba de una manera superior y en una luz mucho más clara de lo que podíamos hacerlo nosotros. Él se fue en profunda angustia. El señor Hurt se acercó y viajamos con él. Parecía muy perturbado mientras relataba la experiencia suya y de su esposa y cómo había rehusado ser un líder de clase entre los metodistas y lamentaba que no pudieran ser bautizados. En nuestro viaje a la mañana nos detuvimos en la taberna y cuando salimos de nuestra habitación con nuestro equipaje para arreglar nuestra cuenta, el señor Dunbar y el director estaban sentados en el bar con sus Biblias abiertas, escuchando el sueño del señor Hurt sobre nosotros y su fe en la doctrina del advenimiento. El señor Dunbar y el director dijeron que vieron la verdad como nunca antes y nos rogaron que quedáramos y siguiéramos con nuestras reuniones. Además, dijeron ellos, usted está invitado a dar conferencias en un pueblo a unos 20 kilómetros al este de aquí. Le contestamos que nuestro compromiso previo en Elk Town requería que estuviéramos allí esa noche. Ellos entonces nos instaron a volver, pero como nuestros compromisos estaban más al norte, no podíamos acceder a su pedido. De este lugar, el señor Hurt nos llevó en su carro a Elk Town, a unos 40 kilómetros de distancia, presentándonos y hablando del mensaje a sus amigos por el camino. En Elk Town se esforzó por abrir el camino para nuestras reuniones. Cuando se separaba de nosotros, oramos con él y él dijo, «Daría todo lo que poseo, si pudiera sentir como creo que sienten ustedes al hacer esta obra». No oímos más nada de él. Tuvimos 5 reuniones en el edificio de tribunales en Elk Town. Algunos profesaron creer y estaban ansiosos de oír más si hubiéramos podido haber quedado con ellos más tiempo. De Elk Town tomamos los vagones para Filadelfia y de allí a la ciudad de Nueva York. Aquí nos encontramos con el señor Miller, que acababa de regresar de Washington, D.C., donde había dado una serie de conferencias. En Nueva York tomamos un pasaje para el este, a bordo de un vapor de Long Island, para Fall River, Massachusetts. En la tarde, después de pasar Hurt Gate, colgamos el diagrama en el centro de la cabina de pasajeros. Para el momento en que terminamos de cantar un himno del advenimiento, se había reunido un grupo grande que comenzó a preguntar acerca de los dibujos en el diagrama. Contestamos que si se sentaban tranquilos, procuraríamos explicarlo. Después de unos momentos se declararon listos para escuchar, y escucharon con atención por unos momentos hasta que fuimos interrumpidos por un viento crecientemente fuerte del este, que nos hizo dirigirnos a un puerto. Como consecuencia de la gran violencia del vendaval, cambiaron la ruta del barco y los pasajeros tomaron tierra en las márgenes de Connecticut y siguieron en carruajes a Boston. El tema del advenimiento del Salvador se reanudó a bordo de los carruajes y siguieron interesados hasta que nos separamos en la estación de pasajeros de Boston. Antes del paso del tiempo, visitamos algunas de las islas en el mar que pertenecían a Massachusetts y Rhode Island, o sea, Nantucket, Martha's Vineyard y Block Island. De los 10 o 12 mil habitantes de estas islas, muchos profesaron creer y se unieron al movimiento del advenimiento. Al llegar la primavera de 1844 y acercándose el tiempo largamente publicado por el señor Miller y otros para la terminación de los períodos proféticos de la visión de Daniel y la venida de nuestro Señor y Salvador, la obra llegó a ser más y más entusiasta. Probablemente no ha habido nada semejante a esto desde el diluvio en los días de Noé. El punto más difícil entonces para resolver era ¿dónde en la historia del mundo comenzaban los 2300 días? Finalmente se determinó que el año 457 a.C. era el momento más confiable. Así la suma de 457 años antes de Cristo y 1843 años completos después de Cristo constituían 2300 años completos. El testimonio de la Escritura era claro que cada año comenzaba con la luna nueva de primavera, exactamente 14 días antes de la Pascua anual. Ver Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 al 6. Capítulo 13, versos 3 y 4. Por lo tanto, se fijó que el 17 de abril de 1844, tiempo romano, era el final del año 1843, tiempo bíblico. El paso de esa fecha fue el primer chasco en el movimiento del advenimiento. Los que sentían la carga del mensaje quedaron abrumados y con angustia de espíritu. Estaban rodeados por los que estaban jubilosos por causa del fracaso de los cálculos. En este tiempo difícil, se escudriñaron las Escrituras muy diligentemente para determinar, si era posible, la causa de su chasco. En la profecía de Habacuc se encontraron unos pocos puntos relacionados con la visión, que nunca antes se habían examinado específicamente. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. En este período se dijo que había unos 50.000 creyentes en este movimiento en los Estados Unidos y Canadá, que nunca, hasta que pasó el tiempo, se habían dado cuenta o comprendido que habría una demora o tiempo de espera en la visión. Este y otros pasajes de la Biblia, de igual importancia, animaron a los probados a aferrarse con fe firme. A menudo fueron atacados por sus adversarios diciendo: ¿qué van a hacer ahora? Su fecha ha pasado. Ustedes fijaron el tiempo de la venida de Cristo a la terminación de la profecía de los 2300 días de la visión de Daniel. Ese día pasó y él no vino. Ahora, ¿por qué no confiesan su error y renuncian a todo? Respuesta: porque el Señor dijo, espéralo. ¿Esperar qué? Respuesta: la visión. ¿Por cuánto tiempo? Respuesta: él no lo dijo, pero él sí dijo, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Renunciar?, dijo usted. No nos atrevemos. ¿Por qué? Porque la orden del Señor a su pueblo confiado y chasqueado en este momento específico del movimiento del segundo advenimiento es esperar.